Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos y amigas de la Radio del Colmich? En este día les saluda desde el estado de Chiapas Ana Yancy Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. Les invito a que se queden conmigo en esta media hora de programación donde les voy a compartir el audio de una plática que tuve recientemente con la doctora Georgina Sánchez Ramírez, investigadora del Departamento de Salud en el Colegio de la Frontera Sur, quien nos habla acerca del impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud de las mujeres. A medida que los países han ido aplicando medidas para restringir los movimientos con el fin de reducir el número de infecciones por el virus de COVID-19, cada vez más personas estamos cambiando radicalmente nuestra rutina cotidiana. Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas requiere tiempo para acostumbrarnos. Adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida y enfrentarnos al temor de contraer COVID-19 y a la preocupación por las personas próximas más vulnerables es difícil, pero lo es más para las mujeres por diversos contextos y razones. De esto nos platica Georgina Sánchez Ramírez. Escuchemos.
Bueno, hoy vamos a platicar un poquito de algunos elementos de cómo han vivido de manera particular las mujeres adultas en las crisis sanitarias del COVID-19 y de qué manera esta crisis sanitaria nos puede estar afectando de forma diferencial frente a los varones o frente a otros grupos de edad. A las mujeres, sobre todo, que estamos en edades adultas jóvenes, porque sabemos que con esta construcción cultural en donde a las mujeres desde niñas, que nos regalan una muñequita y nos regalan trastecitos, nos van adiestrando en el cuidado de los demás, en el cuidado de las demás, en el cuidado de la tierra, en el cuidado del agua, en el cuidado de la salud, en el cuidado de la procuración de la vida en muchos sectores, y que en este caso, en contextos de pandemia, en lugares como México, en muchísimos de los sectores donde la población no cuenta con todos los elementos, digamos, para una sobrevivencia holgada, pega de manera más fuerte en las mujeres estos contextos tanto de pandemia, que se refiere a un contagio masivo de una enfermedad infecciosa, como las medidas que se toman. Por ejemplo, el confinamiento, ¿no? El confinamiento afecta en diferentes escalas a toda la población, pero como vuelvo a insistir, me voy a referir en específico a las mujeres. Una adulta joven, vamos a considerarse entre los 20 y los 55 años de edad, ¿no? Desde mujeres en condiciones sanas, de movilidad, de pertenencia a grupos sociales o familiares. Entonces decíamos, ¿no? Afecta en varios aspectos. El primero es el sabemos de sobra que el 80% de la violencia reportada por las mujeres, estos son datos que se han presentado en encuestas a nivel de la Secretaría de Gobernación, del Instituto de Mujeres, se dan al interior de los hogares. Entonces, si estamos hablando que las mujeres, por una medida sanitaria de confinamiento, permanecen más horas en los hogares, están más expuestas al riesgo de sufrir este tipo de violencia, solamente por la permanencia al interior de los hogares. Esto es tristísimo porque los hogares deberían ser los lugares en donde los seres humanos nos sintiéramos más protegidas, menos vulnerables, más acogidas. Y es una pena que no todas las mujeres, incluso que la mayoría de las mujeres, ven de cierta forma un terror, la posibilidad de no poder desplazarse afuera del hogar o no poder recibir la visita de personas, de familia, de amistades, que muchas veces estas redes de apoyo mejoran sus condiciones de salud, porque cuando alguien llega y te ve un golpe, te dice, mira, ¿qué te pasó? El otro impacto que tiene este confinamiento, y lo estamos viendo a nivel mundial también, es el impacto en la economía. La economía se detiene con estas medidas de confinamiento, con este cierre de negocios, se da una precariedad laboral. Y obviamente esto impacta directamente en las cuestiones del ingreso económico en las personas, cómo nos podemos atender, cómo podemos enfrentar la enfermedad si sabemos que el sistema de salud, ya se dijo N veces, fue desmantelado en 4 o 5 sexenios anteriores. Cómo hoy en día, si hay, invariablemente en alguno de los hogares va a haber al menos un caso de un paciente infectado positivamente con COVID, cómo hay diferentes impactos en muchos sentidos, pero en este caso en el económico, si estamos hablando de que además la mayor cantidad de la población mexicana contrae deudas, tiene deudas, debe por el pago de la lavadora, debe por el pago de los zapatos, debe. Entonces, encima estamos hablando de economías que se precarizan porque se reducen las oportunidades laborales en contexto de pandemia. La población no cuenta con ahorros, sino que al contrario, tiene deudas. Y otra vez, el impacto de todo ese estrés llega directamente sobre quien está en el hogar y sobre quien lo recibe. Incluso con esta cuestión de la presión económica, se incrementa el ejercicio de la violencia sobre las mujeres. Y a veces como efecto dominó sobre las criaturas, ¿no? O sea, impacta el más fuerte sobre y luego está sobre las criaturas. De tal manera que pudiera decirse que la población infantil, que además no está acudiendo a clases por condiciones obvias sanitarias, pudiera ser la que esté en una mayor vulnerabilidad. En primera instancia, porque no están cumpliendo con sus ritmos cotidianos, que eso te da muchísima salud física, emocional y demás. Dos, porque estás sujeto a una mayor exposición, ya no digamos de la televisión y los medios que tengan a su alcance, que los van a estupidizar más a niños y niñas. Vamos a ver qué pasa con estas generaciones. Sino estás también más expuesta a todo el estrés que se vive en la casa por estas condiciones. Y a su vez, las mujeres están más estresadas porque tienen a las pequeños, pequeñas en casa. Puede ser que también se hacen cargo de otras personas dependientes, abuelos, abuelas, alguna persona con discapacidad. Hay ese estrés de precariedad laboral que impacta en las condiciones económicas del entorno. Entonces, efectivamente, y además ya lo señaló la Organización Mundial de la Salud, está teniendo un impacto sin precedentes en la salud emocional de las personas este contexto de pandemia. Entonces, yo creo que en ese sentido, efectivamente, es un proceso de más de un año de exposición a un confinamiento que a todas las personas nos está afectando, pero por este sistema de roles hegemónicos de género, donde las mujeres cuidamos, procuramos al interior del tejido social, es sobre las mujeres, sobre quién necesariamente está recayendo en todo el planeta, en México no es la excepción, el mayor peso y la mayor carga de esta pandemia. En otro sentido, hablando de los impactos del confinamiento, ¿no? Ya dije de esta cuestión de la exposición al riesgo de mayor violencia por estar dentro de casa. Ya mencioné el impacto de la precarización laboral y económica y todas las variantes. Ya mencionamos también esta cuestión de el que las criaturas no puedan ir a clases. Y otra cuestión más es que al enfermarse una persona al interior de un núcleo familiar, un núcleo social, generalmente van a ser las mujeres de estos grupos sociales quienes se encarguen de los cuidados. Y estamos viendo que además estas infecciones por SARS-CoV-2 están teniendo unos impactos tremendos. En ese sentido, no sabemos qué cantidad y variedad de efectos colaterales puede tener una persona que padezca COVID, ¿no? Entonces puede ser que sea alguien que se queda sin ninguna secuela o puede ser de alguien que se quede con secuelas, si no permanentes, por largo tiempo, y entonces vuelve a hacer otra vez el papel que en general la cuidadora se tiene que quedar a acompañar, que si la rehabilitación pulmonar, que si el acudir a los chequeos, que si la comida especial, en fin, toda una serie de elementos que vuelve a caer en la figura que culturalmente estas sociedades machistas delegan en mujeres. Entonces volvemos a ver cómo otra vez es la figura de las mujeres, no como la heroína, no la estoy poniendo como eso, sino se da una recarga porque no hay todavía en el grosso de la población, de la sociedad, esta repartición de las diferentes tareas, ¿no? De decir, bueno, se enfermó la abuela, cuidémosle entre todos, ayúdame tú con la tarea de los chicos. No, sino que son las mujeres con un delirio interno también de control sobre todas las cosas, que están en este proceso de desgaste y de altere que seguramente va a tener a la larga más consecuencias en su salud, no solo emocional, sino empezamos a psicosomatizar y entonces al rato te das cuenta que ya no aguantas la vesícula, que no aguantas el estómago, que ya te creció la úlcera, que ya estás más calva, porque obviamente estás expuesta a una serie de tensiones y de estreses por el contexto de pandemia en el que estamos viviendo en este momento. Otro elemento del confinamiento es el impacto que se ha tenido. Por ejemplo, se dice que pareciera ser, al menos por los reportes que emiten en la noche la Secretaría de Salud y que se pueden corroborar en su página de gobernación, pareciera ser que hay un contagio bastante similar entre hombres y mujeres. Pero la forma de contagiarse y de desarrollar la enfermedad son diferentes. Te pongo un ejemplo. En general, los varones se siguen desplazando más afuera de los hogares, por lo general, aunque no sea para ir a trabajar. Les cuesta más trabajo el confinamiento porque socialmente no están educados a estar adentro de la casa. Entonces, se ha presentado un mismo patrón que tienen otras enfermedades infectocontagiosas en las mujeres, y es que las mujeres se están contagiando al interior de sus hogares. Esto de ir a visitar a los abuelos, esto de ir a visitar a la mamá, estas cuestiones de que aunque las mujeres no salgan, están dentro de un confinamiento, los que están afuera, y si son varones con esta cultura masculina donde el correr riesgos me refuerza porque soy muy fuerte, muchos varones, podemos observar en el cotidiano de la calle, no están usando el cubrebocas, por poner un ejemplo. Y además sabemos que cuando la gente bebe, se relaja y tal, relaja las medidas de protección. Entonces, si sabemos que muchísimos varones siguen haciendo prácticas como el fútbol el fin de semana, el ir al bar, el reunión de trabajo y tal, llegan a su casa y contagian, que es un patrón similar con los contagios de enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, hay muchas mujeres infectadas con VIH, y no te digo de BPH, que es... Ellas nunca han tenido otro tipo de contactos con otras personas, pero en quien confían y tal, en este caso su pareja heterosexual, viene a casa y les trae el problema. El patrón de COVID no es muy diferente. Entonces tenemos que a veces incluso podemos observar en la calle, va la señora con el cubrebocas, van los pequeños con el cubrebocas y el señor no lleva cubrebocas, ¿no? Y tiene que ver con esta construcción de la masculinidad mexicana con tantas carencias de autoestima que necesitan como afianzar que son muy fuertes y poderosos, ¿verdad? Y no quiero dar números porque sabemos que hasta políticos mexicanos se han contagiado cuando deberían de haber establecido quienes sí merecían estar vacunados porque son representantes de una nación, porque están a cargo de un programa nacional de salud. No son cualquier hijo de vecino, aunque se escuche feo, ¿no? Entonces, yo creo que también este elemento del confinamiento, de cómo nos estamos protegiendo la mayoría de la población femenina adulta, es un tema que no es menor, ¿eh? No es menor, y que evidentemente esto nos invita a reflexionar sobre las construcciones de las identidades masculinas y femeninas, de no estar corriendo riesgos innecesarios, ¿no? De no, si no es necesario, no lo hagamos. Si no nos cuesta tanto trabajo la distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, que ya nos lo han dicho así, y sin embargo llega el punto del hartazgo o esta construcción de la identidad de riesgo que se baja en la guardia y desafortunadamente hay contagios. Hay un perfil de mortandad más fuerte en varones que en mujeres, pero el tema de quién va a quedar a cuidar a todas las mujeres que tienen con secuelas tampoco está resuelto. Tú sabes que en estos contextos de construcciones de identidades masculinas y femeninas, las mujeres tenemos que servir. Entonces, encima, el cargar con, así lo va a ver la familia, una mujer que no fallezca, pero que quede con serias lesiones producto del COVID, va a ser otro tema en cuanto a la carga familiar, en cuanto a la carga de salud, de cómo se va a resolver para que eso no sea una carga y la persona se pueda atender, la mujer se pueda atender adecuadamente para que tenga una vida lo más llevadera posible. Pero entonces yo creo que son varios elementos, Elena, que no están de más reflexionados. Y luego, esta cuestión de, sobre todo el Consejo Nacional de Población ha estado haciendo un llamamiento, lo hizo en octubre, lo volvió a hacer en diciembre y lo hizo hace dos días, acerca de qué está pasando de manera puntual con esta población de mujeres en edad reproductiva y que se suponen con una vida sexual activa entre los 15, 45 años de edad, ¿qué está pasando con programas relacionados con enfermedades que no son crónico-degenerativas, sino más de atención a la salud sexual y reproductiva? Por ejemplo, esta reconversión de ciertas clínicas y ciertos hospitales para volverlos COVID, en muchas ocasiones eran clínicas que daban atención a la salud de mujeres. De mujeres sanas, de mujeres que acudían a hacerse el Papanicolaou, de mujeres que acudían a chequeo, por ejemplo, para uso de algún método anticonceptivo, de mujeres que iban ahí a servicios odontológicos, que llevaban a sus hijos a servicios médicos. Obviamente, el Estado no lo está haciendo de mala intención, ¿verdad? Pensábamos que iba a ser un mes, que iban a ser 3 meses, que ya vamos para un año. ¿Y qué está pasando? No solamente pasa en salud sexual y reproductiva, solo me detengo en eso porque es un tema que conozco un poco más. Sabemos de sobra que hay gente que está siendo desatendida en sus tratamientos de cáncer, ¿no? En muchas cosas. Pero de manera particular, todo lo relacionado con salud reproductiva, salud materna, que se llama, salud sexual de las mujeres, pues impacta directamente en esta población. Y bueno, por ejemplo, el Consejo Nacional de Población ya contabilizó que como efecto de la pandemia, reportaron del 2019 al 2020 una diferencia de 21,000 embarazos en adolescentes más que en un contexto de no pandemia. Eso nos indica que está habiendo obviamente una desatención de estos sectores en cuanto a uso de anticonceptivos, en cuanto a campañas de información y tal, pero también, y de eso han sido más cautas las instituciones oficiales, pero organizaciones de mujeres sí han dicho, como CIMAC, y es que también se ha desatendido, por ejemplo, la interrupción de embarazos, tanto en los espacios que son legales, por ejemplo, como las clínicas ILE en la Ciudad de México, como en donde se dan las redes de para que se pueda conseguir los medicamentos. Entonces, hay ahí como toda una serie de elementos que no están siendo debidamente atendidos y que muchas mujeres en este marco de confinamiento está registrando que hay mayores prácticas de relaciones sexuales no consensuadas y que desafortunadamente son muchas menores de edad que están resultando embarazadas por relaciones incestuosas, que son de miembros mismos de la familia. Es una vulnerabilidad terrible con servicios de salud sexual y reproductiva que ahorita no están en la disposición habitual para que acudan las mujeres o las niñas, en este caso, a recibir la atención adecuada. Entonces sí vemos que son impactos muy fuertes. Hace un año, con el doctor David Meléndez, hicimos un ensayo y con el doctor Johannes Klim de divulgación de qué medidas se habría que tomar en este contexto de COVID para las mujeres que están embarazadas y van a dar a luz. Ahí mencionábamos cómo era el momento para que los servicios de salud que atienden la salud sexual y reproductiva de las mujeres embarazadas dieran el salto hacia la desmedicalización de la atención al parto en México, que está tan fuerte. ¿Por qué? Porque en muchos hospitales reconvertidos o no, en estos hospitales donde no está claramente delimitada las mujeres sanas que solamente van a dar a luz, se podían dar contagios de COVID a las mujeres embarazadas o que daban a luz. Se emitió a tiempo, sabemos que otras instancias lo retomaron, pero no se hizo. Cuando en otros países, inmediatamente, por ejemplo en Alemania, se separó totalmente todo lo que tenía que ver con posibilidades de población contagiada en los hospitales, que no entraran en contacto en general con gente sana, pero de manera particular en mujeres embarazadas o que daban a luz. Y, por ejemplo, eso en México es un tema que todavía no se resuelve. Todo este tipo de cosas sí tienen que hablarse en este contexto de pandemia que afectan directamente a las mujeres. Los hombres tienen otras afectaciones, sin lugar a dudas. Pero en este tema de la salud sexual y reproductiva, el peso sobre las mujeres está siendo considerablemente fuerte y de momento, como todavía nos queda un buen tiempo de pandemia, no se logra vislumbrar exactamente medidas prácticas que uno diga, pero ya tomaron esta solución, ya permitieron que en las casas de parto se les subrogue la atención de los partos de las mujeres que quieran ir para que no tengan que pisar el hospital a menos que algo se complique. Entonces son varios elementos que pueden ser ventanas de oportunidad, pero pareciera ser que la propia inercia impide. Y también muchas veces la ignorancia de la propia población, ¿no? Porque muchas mujeres dicen, no, ¿cómo no voy a ir al hospital pero a la vez les da miedo. Sí sabemos, se han estado documentando casos en la Ciudad de México, Luna Maya Ciudad de México y otras organizaciones se han estado documentando cómo se ha visto un incremento de mujeres de cierta escolaridad, alta escolaridad, que han estado pudiendo mejor atenderse a casas de partos que hospitales, precisamente porque no quieren correr el riesgo de un contagio ni para ellas ni para sus criaturas. Pero no ha sido una medida a nivel institucional, no ha sido una medida de Estado. A mí me parece, y no lo digo solo yo, lo dice mucha gente siendo crítica con la cuarta transformación, que pareciera ser que no hay un énfasis especial en la mitad de la población y que además somos madre de la otra mitad. Entonces yo creo que estos días, como el 8 de marzo, son momentos bastante proclives a reflexionar sobre este tipo de cosas que obviamente vamos arrastrando en la cotidianidad, pero que evidentemente en un contexto como el de pandemia, pues se recarga, ¿no? Se vuelve una cuestión mucho más pesada para las mujeres.
En todo el mundo, las mujeres enfrentamos una variedad de riesgos crecientes debido a la pandemia. Los trabajadores sanitarios de primera línea, en su mayoría mujeres, médicas y enfermeras, por ejemplo, enfrentan un riesgo directo de enfermedad ante la COVID-19. Sin embargo, las mujeres, niñas y adolescentes fuera del sector de la salud también enfrentan graves riesgos. Aquellas que requieren servicio de salud sexual y reproductiva podrían enfrentar ansiedad por la exposición al virus mientras procuran atención, o bien podrían abstenerse por completo de recibir atención. Otras han perdido acceso a la atención debido a las restricciones de movimiento y a la reducción de los servicios de salud. Muchos hospitales y centros de salud informan una disminución en el número de mujeres y adolescentes que reciben cuidados críticos de salud sexual y reproductiva, incluso servicios prenatales, servicios de parto seguro y planificación familiar. A continuación, Georgina Sánchez nos habla de lo que viven las mujeres embarazadas en su atención en los centros de salud.
Fíjate que son dos elementos. Si estamos hablando que ha habido un incremento de los embarazos, y muchos de ellos productos de un abuso, imagínate cómo se van o ya se están saturando. Si estamos hablando de que de por sí en México nacen muchísimas criaturas todavía, si estamos hablando que en el contexto de pandemia, lo documenta el Consejo Nacional de Población, se incrementan, por volumen hay mayor saturación. Y si de por sí ya se venía documentando de manera sistemática un ejercicio de violencia obstétrica bastante sistemático en México, con esto se incrementa la carga de trabajo para médicos en el caso. Sabemos que además el 40% del personal sanitario del país está de baja por sus condiciones de comorbilidad y edad, exposición al riesgo de COVID. ¿Qué quiere decir? Que además los servicios de salud, todos, tienen menguada su población que atiende la salud. Y a esto no escapan los espacios de atención de salud sexual y reproductiva en las mujeres. Entonces, imagínate, son varios elementos, ¿no? Aunque de verdad yo reconozco y sé que el gobierno y que la Secretaría de Salud está haciendo su mejor esfuerzo a nivel nacional, pero son varios elementos. Primero, las condiciones de los hospitales y su infraestructura, que todavía transformarlo nos va a llevar varios años. Segundo, la propia política de medicalización extrema del parto, que ya tenía unas deficiencias espantosas. El ejercicio de la violencia obstétrica como práctica cotidiana en los servicios de salud pública sobre las mujeres. El incremento del número de embarazos como efecto de la pandemia. El riesgo del contagio de COVID. Imagínate los niveles de estrés que se deben de vivir en estos espacios. Todos los niveles de estrés y precariedad incrementan la violencia y el poder de ejercicio sobre quien no se puede hacer. Entonces, efectivamente, me puedo imaginar que estén aterradas las mujeres que tengan que ir a dar a luz a un hospital. Aunque el hospital no sea COVID, todos estos elementos que te estoy mencionando son comunes ahorita a todo el servicio de salud, porque el 40%, más o menos, es lo que al menos ha dicho la Secretaría de Salud, está dado de baja por sus condiciones de comorbilidad o de edad, y entonces no pueden estarse poniendo a contraer el COVID. Y no sé en qué momento los van a vacunar para que se reintegren a los servicios de salud. Entonces estamos hablando de muchos elementos que, por supuesto, que deben de estar agudizando el maltrato de las mujeres que acuden a servicios de salud perinatal, ¿no? Y para un nacimiento de bebé. Me parece que no se está asumiendo con la seriedad que debiera. Yo creo que al menos un día a la semana, dentro de las conferencias de salud, quienes están al cargo de todo lo que es género y salud sexual y reproductiva dentro de la Secretaría de Salud, tendrían que estar atendiendo estas cuestiones a nivel nacional y estar haciendo una reconversión de este parto hospitalario súper medicalizado hacia otras opciones que lo están haciendo, ya lo están haciendo así en otros países desde que empezó la pandemia, ¿eh? Yo creo, Elena, que este tema también, como todos los relacionados con las epidemias, solo los vamos a poder estudiar en retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Cuando haya pasado esto, miremos hacia atrás. Si se incrementó, por ejemplo, la depresión postparto, de qué manera se incrementó a lo mejor las prácticas de interrupciones del embarazo con medicamento apoyadas entre pares o con acompañantes mujeres, precisamente para no arriesgarte a ir a servicios médicos por el temor al contagio. En fin, yo creo que hay muchas cosas que solamente las vamos a poder observar en retrospectiva, Elena, y que en este momento, como estamos todavía en medio del ojo del huracán, no alcanzamos a vislumbrar todo el impacto que una pandemia como esta puede tener en la salud de la población en general y de las mujeres en particular.
Definitivamente, la crisis sanitaria por COVID-19 está evidenciando desigualdades de género preexistentes, en este caso, en el impacto, en las necesidades específicas y en el acceso a la salud de las mujeres. Garantizar medidas efectivas de prevención y atención a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva y la salud mental, durante el periodo de contingencia y en las fases de recuperación, sin duda alguna debe de ser una prioridad. Al diseñar las respuestas de política pública, se deben considerar diversas barreras en el acceso de las mujeres a la atención médica. Por ejemplo, las normas sociales discriminatorias vigentes en muchos países pueden limitar la autonomía de las mujeres para decidir sobre su propia salud. Además, la carencia económica y la ausencia de sistemas de seguridad social pueden impactar en que mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad se vean privadas de atención básica en salud vital. Sigamos escuchando a Georgina Sánchez Ramírez, investigadora del Colegio de la Frontera Sur.
Fíjate que en ese sentido los centros de atención a la violencia, a las víctimas de violencia de género, sí han estado reportando, y de eso sí han hecho algunos programas, incluso han informado en las conferencias nocturnas de la Secretaría de Salud de cómo se han incrementado, por ejemplo, las llamadas de muchísimas mujeres reportando violencia doméstica. También se ha reportado, por ejemplo, ahí sí lo ha trabajado más la organización que está dentro de la Secretaría de Salud, trabajando con población adolescente, que se ha incrementado el número de llamadas de personas que pretenden suicidarse. Fíjate que hay una tendencia dentro de la construcción de la feminidad mexicana, en zonas rurales y no rurales, indígenas o no indígenas, a que te callen los problemas. Y eso es súper tóxico. Entonces, si las mujeres estamos diciendo que están aisladas, mira, si hay algo sano y saludable entre las mujeres de México, que por generaciones, desde que se iban nuestras abuelas a lavar al río y entre todas platicaban y se desahogaban, hasta ahora que podemos comunicarnos con nuestras amigas o en zonas rurales con sus comadres y tal, es profundamente sanador el poder hablar. Si estamos hablando que hay un confinamiento y que no todas las mujeres manejan redes de comunicación o el teléfono y tal, estamos hablando de que va a acudir a un servicio de atención telefónica, alguien que tiene ciertos elementos. ¿Cuántas mujeres en el país lo tienen, Elena? Además, sabemos que el mayor número de analfabetas en este país son mujeres mayores, entre la segunda y la tercera edad. Entonces, hay como muchos elementos que yo sé que son de buena intención, estos servicios vía telefónica o vía reta, pero ¿cuántas mujeres pueden realmente acudir a un servicio así de apoyo cuando estás en la crisis total, en el estrés total? Por eso me parece que habría que hacer más medidas a nivel social para motivar, mira, esto de poder platicar de ventana a ventana, al menos, ¿no? Con alguien enfrente. El otro día una pequeñita le dijo a su mamá, asomándose a la ventana, no han salido, y dice, mira, mamá, otra humana, ¿no? Iba pasando alguien por enfrente. Entonces, estamos hablando de que este confinamiento nos afecta en muchos niveles, pero además depende de la región y el contexto en el que vivas, Elena. Si estás en una zona donde ni siquiera hay internet, si estás en una zona aislada, es más difícil. Estás en una zona en donde no se están atendiendo las medidas sanitarias y te sigues reuniendo como tal, va a haber más contagios. Ya es complejo. Estos procesos de pandemias en un mundo tan complejo, en un contexto mundial, que no es algo que nos pasó a nosotros, tenemos más de 100 años que no pasaba esto. La última gran pandemia de la que se tiene noticias es la gripe española de 1918. Y entonces, en ese sentido, vuelvo al punto de lo que me preguntaste. Sí, yo sé, y los centros de atención han reportado que se han incrementado, pero yo me pregunto, ¿cuántas mujeres tienen a su disposición un teléfono o una computadora para poder pedir ayuda? ¿Cuántas mujeres no les hace falta, no les urge tomarse un café con quien es siempre tu confidente y poderte descargar y desahogar y relajar todo tu sistema digestivo y la comprensión de tu cerebro y respirar por el contexto propio de pandemia? Es interesante cómo en muchos temas de la historia de la humanidad, el problema es la solución. ¿En qué sentido? ¿Quiénes hablan más? Mira, desde género y salud está clarísimo cuáles son los mecanismos que más ayudan a cualquier, hablando de las mujeres, si tienen a su disposición redes de apoyo, aunque sean chiquitas, la hermana, la tía, el compañero, el hijo, que la apoye, la acompañe, la escuche, de la voz de alarma para solicitar apoyo a más personas, baja la vulnerabilidad. Las mujeres en esta pandemia, atravesando clases sociales, atravesando la geografía, que están más expuestas, más vulnerables a correr más riesgos de todos los que ya enumeré, son las mujeres que están aisladas y que si encima se cayeron en un cuadro de depresión por la propia situación personal, contextual, y al deprimirnos, nuestro sistema inmunológico se va al suelo. Entonces, es muy importante no aislarse. Las mujeres, las niñas, los niños, las ancianas que están más aisladas son las más vulnerables en cualquier punto del planeta. Si yo puedo llamarte en la noche y decir, Elena, me estoy asfixiando, creo que se me complicó el COVID, ¿puedes llamar a una ambulancia? Y tú lo haces por mí. Voy a correr menos riesgo que quien no tiene a quien llamar o a quien sufre el metador que duerme al lado de ella le impide que haga esa llamada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las mujeres de una vez por todas para aprovechar esta gran pandemia y cambiar ciertas cosas culturales que son muy positivas para las mujeres? La solidaridad entre mujeres, la hermandad entre mujeres. No se trata de que hoy en día todas somos maravillosas y nos amamos y no nos criticamos. No se trata de eso. Se trata de que si tú necesitas algo, te apoyo. Si yo necesito algo, te apoyo. No te juzgo, veo si te puedo ayudar o no. Entre familia, entre amistades, entre vecinas, entre desconocidas. Estamos apoyando, monitoreando, vemos de qué manera. Si alguien se enfermó en el barrio, hacer la cooperacha porque fulana se quedó viuda, ¿cómo se le puede ayudar? ¿Se le puede hacer llegar el dinero? No nos vamos a exponer porque fue por COVID el padecimiento. ¿Qué está pasando? Si estás embarazada, oye, te paso el dato de una casa de partos, te paso el dato de una partera. Todas estas redes que para la salud de las mujeres son vitales. Son vitales. Las redes de apoyo y acompañamiento a una mujer marcan la diferencia entre vivir o morir, o incluso entre las condiciones en las que mueres, porque puedes estar muy enferma y saber de que te vas a morir, pero no es lo mismo estar aislada y violentada que acompañada y apapachada. Aunque vayas a cumplir con tu destino pronto, no importa. Entonces, en ese sentido, esta pandemia, el mensaje que nos dice a todas las mujeres es no olvidemos ser solidarias entre nosotros, no olvidemos la sororidad. Y en vez de juzgar y decir, esta amiga ya está como loca, no, mejor decir, pues le hablo de vez en cuando. O bueno, me acerco a su casa y le dejo una ollita con algo en la entrada si no quiero que nos contagiemos, ¿no? O nos podemos ver en un jardincito a distancia, veámonos y platiquemos algo lindo, no platiquemos catástrofes, no sigamos viendo. Y otra, por favor, dejen de estar viendo noticias y cosas negativas, no escuchen música estridente y de esta música misógina que hay detrás de las mujeres. O sea, Rodéense en la medida de lo posible de cosas lindas. Deténganse con una maceta, por favor. Si hay pocos recursos para la alimentación y tal, hay que ponerse más creativa en modos, pero afortunadamente en México tenemos una gran variedad de cosas para comprar a muy buenos precios, tomar mucha agua para la ansiedad y saber que esto va a pasar. No nos vamos a quedar eternamente en esta situación. Va a pasar, pero que aprendamos y valoremos y deconstruyamos cosas que nos sirvan. Si las mujeres quedamos más sororales después de esta pandemia, entonces habrá servido de mucho.
La pandemia del COVID-19 ha enfermado a millones de personas y ha dejado más de 500,000 de muertos, pero el costo total de esta catástrofe ha sido incalculablemente mayor. Los sistemas de salud se han visto abrumados, las economías han cerrado y las mujeres, niñas y adolescentes se han visto afectadas de forma desproporcionada con la reducción de los servicios de salud básica, así como también los de salud sexual y reproductiva y el aumento de la violencia por motivos de género. Bien, amigas y amigos, por hoy hemos concluido nuestra programación de Voces de las Ciencias desde el Sur. Les invito a que nos escuchen la próxima semana. Se despide de ustedes Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!